Tenemos por delante la predicación de hoy sobre la segunda carta de Pablo a Timoteo y en el capítulo 2. Antes de ello, rogaría a un hermano o una hermana, por favor, que se levante y ore para la guía del Señor en cuanto al compartir de su palabra. Amén. El título, como podéis ver en la pantalla, es Esfuérzate, sé fortalecido con poder. Nos comentaba nuestro hermano Moisés el domingo pasado la realidad de esta carta, que era la última del apóstol Pablo, que estaba sentenciado a muerte, y era la última carta que escribía a su amado discípulo Timoteo. Y le comentaba esta palabra, a mí me ha resaltado muy fuertemente, esfuérzate, porque es una palabra que ha de perseguirnos, ha de seguirnos, ha de condicionarnos a cada uno de nosotros realmente. Vamos a leer el capítulo y luego iremos desgranándolo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En el primer versículo ya el apóstol Pablo se dirige a su discípulo diciéndole: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El esfuerzo se considera una virtud del ánimo relacionada con la fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos alcanzar un objetivo. Requiere de valores como la constancia, la confianza y la esperanza en aquello que nos proponemos. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia, que requieren valor y que requieren mucha energía de nuestra parte. Existen algunas cosas esenciales para mantener el esfuerzo. La concentración, que es la capacidad para no perder el foco, lo que es el objetivo, lo que es la meta. La perseverancia, la actitud de mantenernos firmes en nuestro propósito. Y el esfuerzo, que se refiere a poner toda nuestra energía en alcanzar aquello que queremos. Sea en cosas de la vida natural, en cosas de empresa, pero también en cosas espirituales. Porque nos comprometemos con ministerios, nos comprometemos con cosas con el Señor, y en eso debemos de implicar nuestro esfuerzo. De este modo, cuando asumimos tareas o responsabilidades de gran importancia, lo lógico es que demos lo mejor de nosotros, utilizando nuestras capacidades y habilidades para obtener el mejor resultado posible. Y cuanto más cuando es algo relativo al Señor. Literalmente, esfuerzo es ser fortalecido con poder. Ser fortalecido con poder. Efesios capítulo 6 y versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una indicación que nos habla claramente de que nos fortalezcamos en el Señor y que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Este versículo nos habla de fortaleza y nos habla de poder. Pero nos habla de una fortaleza y de un poder que no es tuyo ni mío, ni era del apóstol Pablo ni era de Timoteo, sino un poder que viene directamente de Dios. Este versículo está dentro de un contexto que es la guerra espiritual en la que estamos inmersos debido a la lucha que hay contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por tanto nos lleva a este fortalecernos y este poder de la fuerza del Señor, nos lleva a vestirnos de toda la armadura de Dios. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, de la salvación, de la palabra de Dios, de la oración y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios nos indica cosas que podemos captar, cosas que podemos apropiarnos de ella, que vienen de parte de Dios, pero que nos indica también cómo debemos de hacerla, en qué cosas debemos de participar nosotros, en qué cosas debemos de involucrarnos y qué cosas realmente competen a nosotros. Pero ese poder que viene, viene de Dios. Pero debemos de estar en disposición de poder recibirlo realmente. La fortaleza, la fuerza, el poder de Timoteo no era suyo, sino un regalo divino que únicamente se encuentra en Cristo. Igualmente, no hay fortaleza, ni fuerza, ni poder en ti ni en mí. Pero, hermano, hermana, sí podemos obtenerlo. Y por tanto, debemos buscarlo en Cristo. Esta es la realidad. Esfuérzate. ¿Cómo puedo obtener esa fortaleza? ¿Cómo puedo disponer del poder de la fuerza de Dios? Nos preguntaremos, ¿verdad? Isaías capítulo 30 y versículo 15 nos dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Descanso, reposo, quietud, es lo que tú tienes que hacer. Confianza es lo que tienes que tener. ¿En quién la confianza? En Dios. Cuando la confianza la depositamos en Dios, realmente nos viene la fortaleza. Si estamos en descanso, si estamos en reposo, si estamos quietos, porque tú no puedes buscarlo, viene de parte de Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado con este versículo. Se suele hacer un mal uso de él. Tenemos que verlo dentro de su texto y de su contexto. Versículos 11 y 12 dice de ese mismo capítulo: pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo aquí nos está guiando y nos está orientando a que realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en cuanto a un contentamiento, en cuanto a una conformidad, en cuanto a algo que Dios está tolerando en mi vida, que Dios está tolerando en tu vida, y que he de conformarme porque tengo confianza en el Señor que va a ser para mi bien, que va a ser para algo que me va a llevar a otro estadio diferente al que estoy, y que lo estoy necesitando, y el único que sabe lo que necesito es Dios. Y Él es el que corrige mi vida y es el que corrige tu vida. No hagamos, por tanto, un mal uso de este versículo, sino aprendamos la lección que el apóstol quiere transmitirnos a través de él. Y esa lección es contentamiento. Si tengo hambre, estoy contento. Si tengo abundancia, estoy contento. Porque el Señor lo está tolerando. El Señor está tolerando esto en mi vida. Contentamiento. El Señor quiere revestirnos con poder, pero para ello nos indica también qué hemos de hacer. No vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas, tumbados en el sofá de nuestras casas. El Señor nos demanda algo. El Señor nos demanda cosas. Nos dice, esfuérzate. Y en ese esforzarnos tiene que estar implicada nuestra voluntad. Dar lo mejor de nosotros, de nuestras capacidades y nuestras habilidades. Está involucrada en la perseverancia, nuestra perseverancia en las cosas. Mantenernos firmes, ser constantes. Somos muy volubles. Somos volubles. Y el Señor quiere la perseverancia. Hoy me apunto a esto y mañana digo, no, no me gusta, me desapunto. Hermano, hermana, esto no es así en las cosas del Señor. El Señor requiere de nosotros perseverancia, mantenernos firmes, ser constantes en aquel compromiso que hemos establecido con nuestro Dios, con nuestro Maestro. Concentración, no perder el foco, no perder el objetivo que tenemos, no perder la meta que nos hemos marcado o que otros nos han marcado y nosotros compartimos con ellos. Concentración y esfuerzo. El esfuerzo es poner toda nuestra energía. Esfuerzo. Sin esfuerzo no se consigue nada, ni en la vida natural ni en la vida espiritual. Por supuesto es el Dios quien nos guía, pero Dios requiere de nosotros esfuerzo para muchísimas cosas. Y Dios nos va guiando para que realmente ejercitemos ese esfuerzo en la voluntad soberana de nuestro Dios. Son cosas estas que acabamos de ver que debo de trabajar, que debemos de trabajar nosotros. Y luego también hay otras que son paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones, en las dificultades, dice la palabra de Dios, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es algo que ya viene de parte de Dios. Dios permite en ti y en mí tribulaciones. Hermano, hermana, Dios permite que pasemos por dificultades. ¿Pero sabéis lo que lleva esto? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Algo que yo no tengo. Algo que seguramente tú tampoco tienes. Seguramente tendrás más que yo, quizás. Pero no en el grado que el Señor quiere. Y el Señor, la paciencia, la única forma que tiene de darnos esa paciencia es a través de dificultades. Es a través de tribulaciones. Cuando llegue una tribulación, cuando llegue una dificultad, no le digas al Señor por qué. Dile, ¿para qué? ¿Para qué mandas esto a mi vida? Porque el Señor quiere enseñarte una lección. Quiere enseñarme una lección con relación a esto. Confianza. También la palabra del Señor dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios eterno. Ese es el Dios de los cielos. Ese es el Dios de gloria. Ese Dios que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confiemos en ese Dios. Pero esa confianza debe ser plena, total, al 100%. No podemos ejercitarla al 99%. No podemos ejercitarla al 98%. Tiene que ser al 100%. No digo al 110 porque no existe, pero sí al 100%. En su totalidad, confianza y esperanza. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nos habla de una esperanza a la cual Él, hermano o hermana, te ha llamado. Te ha llamado a esa esperanza y te ha llamado a las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nos habla de una esperanza gloriosa y de una esperanza llena de riquezas. No sé lo que serán las riquezas, pero sinceramente, para mí hay una gran riqueza en los cielos. ¿Sabéis cuál? Estar cara a cara con el Señor. Estar con Él. ¿Qué más vamos a poder desear? Pero esa es nuestra esperanza. Entonces hay tres cosas que vienen de parte de Dios. La paciencia, la confianza y la esperanza. Pero tres cosas en las cuales yo también tengo que estar velando para que realmente mi vida descanse en ellas, descanse en esa paciencia que el Señor me va ejercitando en ella, descanse en la confianza que yo debo de ejercer a ese 100% y descanse en la esperanza que Dios me da, en sus promesas. De esta forma y al igual que Timoteo, seremos fortalecidos con poder. Con el poder de Dios, actuando en nosotros y a través de nosotros únicamente para la gloria de su nombre. No para nuestra gloria, sino para la gloria de su nombre y para beneficio de personas que todavía no le conocen. El versículo 2, el apóstol le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol quiere de Timoteo que lo que él le ha enseñado lo transmita a otros, pero no a cualquiera, no a cualquier persona, sino a hombres que sean fieles, que tengan fidelidad por el Señor, que tengan fidelidad por Dios, a hombres que además también sean idóneos. Hermano, hermana, no todos somos idóneos para todo, no todos valemos para todo. Hombres que realmente sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es algo que hemos de comprender cada uno de nosotros. ¿Para qué nos quiere Dios? ¿Para qué nos quiere el Señor? Y estar en ese ministerio para el cual Él nos quiere. Hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo a Timoteo, Timoteo a terceros, y estos terceros a su vez a otros. Este es el efecto que buscaba Pablo, el efecto de la multiplicación. De esta forma el Evangelio progresaría rápidamente, como así ocurrió, gracias a la obra del Espíritu Santo en hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Hermana, hermano, ¿tienes interés en servir al Señor? Ve a tus ancianos, a tus pastores. A través de la enseñanza a otros es como Dios quiere hacer las cosas. ¿Puede hacerlo solo a través del Espíritu Santo? Sí. Y también puede hacer que las piedras le alaben. Sin embargo, Él quiere que sea el hombre quien le alabe, el hombre, la mujer, quien le alabe. Que seamos nosotros quienes enseñemos a otros y que nos dejemos enseñar por nuestros maestros. Dios no quiere que vayamos de solitarios. Quiere que vayamos en colaboración los unos con los otros. Es algo que también hemos de ser capaces de entender. Dios no quiere solitarios. Versículos del 3 al 7. El apóstol le dice a su discípulo, tú pues, sufre penalidades. Caray, qué carta más curiosa. Sufre penalidades. Y esto llega hoy a nosotros, porque es la palabra de Dios. ¿Os gusta? A mí no. Creo que a nadie. Pero sin embargo, hay algo en la vida cristiana que nos lleva a realmente pensar en ello y ser conscientes de que esto va a ser una realidad en nuestras vidas. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo sigue con unos consejos claros a Timoteo de cómo debería ser su conducta, su forma de actuar, su compromiso diario. Y estos consejos dados a Timoteo llegan hasta nosotros hoy en día para que meditemos en ellos. El apóstol usa tres comparaciones para guiarnos: soldado, atleta y labrador. El soldado, lo que identifica a un soldado, es aquello hacia lo que el apóstol nos quiere orientar, para que lo apliquemos a nuestras vidas como siervos del Evangelio, como siervos de Cristo, como soldados de Dios, como soldados de Cristo. Un propósito inmutable, que no cambia, de ánimo inalterable, aun a pesar de la adversidad, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Una disciplina rigurosa es lo que caracteriza a un soldado. Y en tercer lugar, incuestionable obediencia al superior. Algo que también nos cuesta, el obedecer a otros. Sin embargo, el Señor requiere de nosotros una incuestionable obediencia hacia Él, en su totalidad, también al 100%. Pablo quería que Timoteo pudiera ser reconocido, pudiera ser honrado, y pudiera ser condecorado al agradar a aquel que lo tomó como soldado. El atleta, en las Olimpiadas de la Antigüedad, se exigía a los atletas que juraran haber entrenado diligentemente por lo menos 10 meses para poder competir. Cada deporte tenía sus límites y sus reglas, y era necesaria la disciplina para observarlas, descalificando a aquellos que no las seguían. Era necesario que juraran que por lo menos durante 10 meses habían estado entrenando, para que de alguna manera fueran atletas que pudieran competir con otros y no fueran atletas que a la primera de cambio cayeran derrotados. Exigía de estos atletas perseverancia, dominio propio y disciplina. Pablo quería que Timoteo corriera de tal forma que no fuera descalificado, que en primer lugar pudiera ser recogido para poder competir, no fuera descalificado a continuación, y por supuesto para que ganara la corona. El Señor nos ofrece coronas de gloria, por cualquier causa, por cualquier cosa, de cualquier manera, no, en base a unas circunstancias y en base a unas cosas muy concretas. Coronas de gloria que luego se las daremos a Él con gran alegría y con gran gozo, porque podremos hacerlo porque el Señor previamente nos las ha dado, pero reconoceremos que son de Él y nos gloriaremos y le daremos la honra a Él, por supuesto. Pero debemos de estar como el atleta en esa condición de poder ganar esas coronas de gloria. El apóstol hace énfasis en la palabra trabajar en cuanto al labrador, en claro contraste con la ociosidad y con la pereza. El labrador lo que tiene que hacer es trabajar, y es un trabajo duro. No se levanta a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana como solemos hacer nosotros. Se levanta mucho antes porque tiene que hacer las tareas que tiene que hacer. Y eso implica trabajo. No puede estar ocioso y no puede ser perezoso. Si realmente quiere disfrutar de los frutos, él antes debe de trabajar. Pero podrá disfrutar de los frutos que ha sembrado con la cosecha. Lo que Pablo acaba de describir en estos tres ejemplos podríamos resumirlo en dos conceptos de causa y efecto. La causa es el esfuerzo. La actitud que ha de tener la persona, actitud que hemos de tener nosotros. Y el efecto es la recompensa. La satisfacción por servir al Dios de los cielos y la obtención de las coronas que el Señor otorga. Una causa, un efecto. Esa causa es nuestra actitud, la actitud que nosotros pongamos. Estas tres ilustraciones, soldado, atleta, labrador, tienen un común denominador: la búsqueda del éxito en las tareas encomendadas. Y para ello son necesarias aptitudes, que son los dones que nuestro Dios nos ha dado. Y hermano, hermana, Dios al menos un don te ha dado. Descúbrelo. Al menos uno, puede que más, pero al menos uno. Esas son tus actitudes. Actitudes para que ese don que Dios te ha dado lo ejercites, lo uses, lo pongas en marcha. Pero también hay actitudes que nosotros hemos de poner de manifiesto, y todo ello con un fin claro y de gran honor: agradar a nuestro Dios. Pero, ¿y qué de ti? ¿Crees que esto es solo para los ministros de Dios? ¿Crees que esto no va contigo porque eres un cristiano pequeñito? ¿Crees que la vida cristiana es una vida contemplativa únicamente? ¿O crees que es una vida de entrega por una causa y con un fin? Las respuestas que nos demos son muy serias porque nos comprometen. Porque son respuestas que están dentro de mí y eso me compromete. Y me compromete con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Esto exige de nosotros que pongamos nuestras actitudes al servicio de nuestro Dios. Porque el éxito solo se consigue a través de voluntad, perseverancia, concentración y esfuerzo. Hay una fórmula que es la fórmula del valor de una persona. El valor no está en el dinero que tienes, no está en las posesiones que tienes. El valor está en lo que tú eres y en lo que tú puedes hacer de ti mismo. El valor es la V, la C, como veis, es conocimiento, la H es habilidad y la A es actitud. Conocimiento. Todos tenemos conocimiento de infinidad de cosas. Tenemos conocimiento de la Biblia. Tenemos un amplio conocimiento de la Escritura. Todos tenemos habilidades, ¿verdad? Pero hay una cosa. Estas dos cosas suman, fijaros. Lo tenéis ahí. Conocimiento más habilidad multiplicado por actitud. Si tu actitud es cero, tu valor es cero. Si tu actitud es dos, duplicas tu conocimiento y tu habilidad. Esto es importantísimo. La actitud que pongamos en las cosas que hagamos va a hacer que esas cosas se multipliquen. Porque es nuestro empeño, es nuestro esfuerzo, es lo que yo pongo de mí mismo para que el Señor lo bendiga y a través de su Espíritu Santo lo guíe para hacer lo que Él quiere. Actitud, algo que multiplica todas las demás cosas. Pero quizás te estás diciendo, bueno, yo no soy un soldado. Pero, hermana, hermano, te diré que sí eres un soldado. Un soldado del gran ejército del Dios infinito. Un soldado del gran Yo Soy. Un soldado con un propósito claro. Un propósito transmitido por nuestro general Jesucristo. ¿Cuál crees que es ese propósito? Mateo 28, 18 a 20 nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos. Hermano, hermana, este es tu propósito. Este es mi propósito. Un propósito claro. Un propósito rotundo. Un propósito que sale del corazón amoroso de nuestro Dios, que sale del corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Siento, hermano, hermana, siento comunicarte una mala, muy mala noticia. Hoy vamos de malas noticias, ¿verdad? Esta es la peor. Estamos en medio de una terrible guerra espiritual. Y hemos sido alistados como soldados en el ejército del gran Yo Soy, a sus órdenes para combatir. Esta es la realidad. Lo que no ven nuestros ojos no quiere decir que no exista. Está existiendo. No lo ven nuestros ojos, pero lo percibimos, porque afecta a nuestras vidas. Porque afecta a las vidas de otras personas, porque toda esta guerra espiritual está realmente afectando. Afecta incluso a nuestras relaciones personales, a la relación de un hermano con otro hermano, a la relación de una hermana con otra hermana. Está afectando incluso a eso. No lo estamos viendo, pero vemos el resultado de esa guerra espiritual. Ahora bien, tú verás si te quedas en la trinchera, a cobijo de las balas, o sales al frente para pelear. Nadie te va a empujar. Nadie te lo va a ordenar. Solo hay una persona que te reclama. en esa gran batalla, tu general Jesucristo. Pero ¿sabes por qué te reclama? Porque Él quiere estar a tu lado protegiéndote. Si te quedas en la trinchera, es más difícil. Si estás en el frente, estás con Él porque Él está en plena lucha. Y Él va a estar a tu lado protegiéndote. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y amigo, amiga que nos visitáis, si tú todavía no perteneces a este gran ejército del Dios del universo, entonces estás en el otro bando. En el bando de aquellos a los cuales Dios nos envía con el fin de transmitirles las buenas nuevas del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme decirte algo que espero no te moleste. Ante esta situación solo tienes dos alternativas: o enfrentarte al Dios del universo, o unirte a Él. Tu situación actual Dios la identifica de una manera. En Romanos capítulo 3 y versículo 23, la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, amiga, si no estás en el ejército del Dios del universo, estás destituido de la gloria de Dios, estás apartado, estás expulsado de la gloria de Dios. Esta es la realidad. No hay neutralidad en esta contienda entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. O estás con Dios o estás contra Él. Todos hemos sido enemigos de Dios. Hoy tú sigues siendo enemigo de Dios. Pero te diré que hay una muy buena noticia para ti, que espero te llene de gozo. Romanos capítulo 5, versículo 8 y el versículo 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque, el versículo 10, porque si siendo enemigos, y de esa manera nos ha señalado antiguamente a todos, y de esa manera te está señalando hoy en día a ti. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y amigo, amiga, esto habla de salvación. Habla de la salvación eterna. No te enfrentes a este gran Dios. Ríndete al mensaje claro de su amor. Recibe a este Dios que quiere atraerte a sus tiernos brazos de amor. Recuerda que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, para otorgarte el perdón de todos tus pecados, de todas tus desobediencias, para justificarte, lo que es lo mismo, declararte justo a través de la sangre derramada de su Hijo. Aunque no lo seas, Él te declara justo gracias a la sangre derramada de su Hijo, para darte la salvación, la vida eterna junto a Él. No solo ha perdonado tus pecados pasados, sino los presentes, y también tus pecados futuros. En una ocasión, y tras una parábola de Jesús, que Jesús compartió con sus discípulos, estos se preguntaron entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Amigo, amiga, que estás con nosotros, que nos visitas, sería conveniente que te hiciera esta pregunta. Es una pregunta que los discípulos hicieron. Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y la hicieron con preocupación. Es una pregunta que ha de preocupar. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, rotundo: para los hombres es imposible. Amigo, amiga, para ti es imposible. Y Jesús siguió diciendo, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La salvación, la paz con Dios, no está en tus manos, únicamente está en las manos de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, nos dice la palabra de Dios. Y recordando lo que dijo Moisés la semana pasada, no es un qué. Me gustó mucho, Moisés, esto que comentaste, porque creo que clarifica y creo que es más fácil de recordar para todos. El Evangelio no es un qué, es un quién. es una persona. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un quién. Y ese quién es Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Tu salvación no depende de un qué. No depende de una religión. No depende de la religión católica. No depende de la religión musulmana, ni de la hinduista, ni tampoco, amigo, amiga, de la religión evangélica. ¿No? Tampoco depende de obras buenas que puedas estar haciendo o incluso puedas haber hecho o pretendas hacer en el futuro. Ni de una buena moral. Ni tampoco depende de filosofías. Tu salvación depende única y exclusivamente de un quién. De una persona. De la persona del Señor Jesucristo. El cual se entregó y dio su vida por ti. Para que hoy puedas tener una buena relación con el Padre, con el Dios eterno. Cristo no vino a crear una nueva religión, sino que vino para que pudiéramos tener relación con el Padre, para que pudiéramos tener relación con el Dios Santo. Amigo, amiga, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Estás buscando a Dios? ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Tienes paz con Dios? ¿Eres feliz? ¿Estás contento con tu situación actual? Segunda Corintios nos dice la palabra de Dios, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy has oído un mensaje claro de parte de Dios, un mensaje claro que viene directamente del corazón de Dios a tu corazón. Abre tu corazón, recibe este mensaje de parte de Dios, he aquí ahora el día de salvación, aférrate a esto. Aférrate a Dios. Rinde tu voluntad ante este Dios de amor, ante este Dios que pacientemente sigue esperándote con los brazos extendidos y abiertos para ti. Quiero concluir ya. Y quiero concluir recordando un poco lo que hemos comentado al principio. Nuestra vida cristiana debe estar impregnada de disciplina. Debe estar impregnada de trabajo duro. Debe estar impregnada de dominio propio. Algunas de estas cosas provienen directamente del Dios eterno hacia tu corazón, hacia tu propia persona, y te da la capacidad de que puedas hacer esto, como es el dominio propio. Pero debemos realizarlo con perseverancia, día a día, minuto a minuto, y con un fin claro, un fin de fidelidad a nuestro Dios. Un fin de ser fieles a nuestro Dios. Debemos ser utensilios, debemos ser herramientas para nuestro Dios, pero utensilios honrosos, utensilios santificados, utensilios útiles, dispuestos para toda buena obra. Esta sería la conclusión. Pero se me ha olvidado una cosa, porque hay mucho pasaje todavía, y sí que quiero, porque creo que es importante. En la siguiente porción, del versículo 8 al 14, del 11 al 13 especialmente, nos habla, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quisiera hacer dos puntualizaciones en dos de estas frases que creo si le negaremos, Él también nos negará. Amigo, amiga, aquí habla de la posibilidad de caer en la apostasía y el rechazo final del Señor de aquellos que profesaron ser cristianos temporalmente o que se acercaron temporalmente, pero la realidad es que nunca lo fueron. Porque no le pueden negar a alguien que es su hijo. Eso es imposible. Pero sí alguien que se acerca. Entonces, está este peligro también. Si el corazón de Dios ha hablado en esta mañana a tu corazón, ten cuidado, porque hay una posibilidad de apostasía si no te acercas, si no le recibes a Él. realmente hay muchos tipos de personas y tipos de personas que pueden llegar a esta situación de apostatar, de rechazar a Dios, de rechazar a Cristo. Personas que tienen un corazón endurecido, que no quieren dar a torcer su brazo ante lo que Dios les demanda. También personas que quieren disfrutar de los placeres del mundo y se dejan seducir por ello. Personas también que solo miran lo que hacemos los cristianos, sin entender que todos estamos en un camino que nos lleva a la santidad. Esperan ver en nosotros santos, cuando la santidad solo se encuentra en Dios. Amigo, amiga, no nos mires a nosotros en ese sentido. La santidad únicamente la encontrarás en Dios. Y nosotros estamos en el camino de ser transformados por el Espíritu Santo. Estamos en el camino, igual que lo podrás estar tú. Pero, hermano, hermana, me dirijo ahora a ti. Seamos conscientes también de que podemos ser piedra de tropiezo. Y esto es serio. Podemos ser piedra de tropiezo para otros si nuestro comportamiento no es correcto. Y a veces no lo es. A veces mi comportamiento no es correcto. A veces tu comportamiento no es correcto. Y no digo que no vayamos a tropezar e incluso caer. Pero si hemos caído, si hemos ofendido, Dios quiere que lo solucionemos, pidiendo perdón y restituyendo la ofensa realizada. O en el otro lado de la moneda, perdonando a los que nos han ofendido. Esto es lo que Dios quiere y requiere de nosotros para no llegar a ser una posible piedra de tropiezo a otros. Y por último, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Fijaros la diferencia. Si le negaremos, Él nos negará. Eso es apostatar. El Hijo de Dios no puede apostatar bajo ningún concepto, porque es su ser. Y el ser del Hijo de Dios no puede ser quebrantado, no puede ser roto, no puede ser destruido, no puede apostatar, no puede negar lo que realmente es, porque Dios está dentro del Hijo de Dios, porque forma parte de la familia de Dios. Eso es imposible. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Fijaros que no dice, si fuéremos infieles, Él será infiel. No, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. En esta ocasión el apóstol no habla de los apóstatas, sino de los verdaderos cristianos, de los verdaderos hijos de Dios, que a través de su comportamiento demuestran ser infieles. ¿Os acordáis de la primera persona infiel hacia el Señor Jesucristo? Pedro. Le negó 3 veces. Podríamos decir, mira que fue de porro, ¿verdad? Pero temía por su vida. Y tú y yo podemos llegar a una circunstancia parecida. Cuidado. Pero igual que le negó 3 veces, el Señor por 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Se acercó el Señor a él. No tuvo Pedro que ir al Señor. Fue el Señor quien se acercó a él para quitar aquella carga que Pedro llevaba en su corazón, como la vemos que cuando lo dijo la tercera vez y cantó el gallo. ¿Qué ocurrió con Pedro? Se derramó en lágrimas. Porque había fallado a su Señor. Se derramó en lágrimas. Y el Señor lo quiso restaurar y lo restauró. Pedro, ¿me amas? Cristo no puede negarse a sí mismo, por lo tanto no negará ni siquiera a los miembros improductivos de su propia iglesia. Los verdaderos hijos de Dios no pueden dejar de serlo, aun cuando sean desobedientes y débiles. Y hermanos, hemos de reconocer que a veces lo somos. Desobedientes y débiles. Bueno, débiles diré que siempre, pero en ocasiones desobedientes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El poder que tiene Dios, el poder que tiene el Señor Jesús, nadie lo iguala, ni de lejos. Nadie las arrebatará de mi mano. Quédate con esto, hermano, hermana. Amigo, amiga, si llegas a estar en las manos de Él, nadie te arrebatará de allí. Desea esto. Sigue diciendo el Señor Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos, como alguien dijo, en las manos del Señor Jesucristo, pero también estamos en las manos del Padre. Estamos encerrados entre las manos del Señor Jesucristo y las manos del Padre. ¿Quién nos va a arrebatar de allí? Ni tú mismo. Ni tú mismo. Porque Él vela por ti. Él te va a decir, ¿me amas? La fidelidad de Cristo hacia los creyentes, hacia nosotros, no depende de nuestra fidelidad. No depende de tu fidelidad. La fidelidad de Cristo únicamente depende de su propia naturaleza. Él es fiel. Esa es la naturaleza de nuestro Señor. Y depende únicamente de Él. No depende de tu fidelidad, no depende de mi fidelidad. A Él sea la gloria. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor para con todos nosotros, amado Padre. Y Señor, te alabamos, te adoramos por ello. Y también, Señor, por tu palabra, a través de la cual tú nos muestras, Señor, ¿qué es lo que deseas de nosotros? Y Señor, en esta mañana hemos de pedirte que, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, hagas de cada uno de nosotros aquello que tú quieres. Y Señor, recuerdo aquellas palabras tuyas en las cuales dices que tienes un propósito para con cada uno de nosotros, Señor, y es hacernos conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo, aun a pesar de cómo somos. Pero, Señor, ese es tu propósito. Y sabemos que tú tienes todo el poder y que tú, Señor, lo vas a hacer de esa manera. Señor, lo vas a hacer quizás a través de tribulaciones, Señor. Pues gracias por las tribulaciones. Gracias por las dificultades, Señor. Porque lo que viene después es mucho más grande y es de mucho mayor gozo que el pesar que ha podido haber en esas dificultades, Señor. Señor, te alabamos y te pedimos también que nos bendigas, que nos guíes a nuestros hogares y, Señor, que nos des una semana en la cual podamos honrarte, podamos agradarte, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.